Nuestro programa de introducción a la historia del mundo contemporáneo esta noche, para hablar de Franco, del régimen de Franco y de la transición en España, nos acompaña el profesor Guillermo Cortázar. Muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches.
Como digo, vamos a hablar del régimen de Franco. A mí me gustaría comenzar, pues, con unas breves notas, por lo menos, del personaje, de quién era Franco, cómo era Franco. Es muy difícil, pero, en fin, por lo menos unas pinceladas para centrar el tema.
Bueno, Franco está presente en la vida de los españoles, en la vida política de los españoles, de una manera total desde el 39 al 75 y de una parte de España del 36 al 75. Con lo cual, se puede decir que un tercio o algo más de un tercio del siglo está bajo el dominio político del general Franco, y sin duda alguna es solo por eso un personaje de gran repercusión en la vida de nuestro país en la parte central del siglo, ¿no? Bueno, Franco era un hijo de su tiempo, ¿no? En el sentido de que, desde el punto de vista ideológico, estaba muy influido por figuras como Joaquín Costa, que era regeneracionista, que era un planteamiento bastante crítico con el sistema liberal del siglo XIX, el sistema de representación de élites, de lo que era la antigua aristocracia, de la nueva aristocracia, de los funcionarios, de los abogados, de los jueces, etcétera. Era un sistema de representación limitada, y Franco compartía con Joaquín Costa un planteamiento muy de crítica del sistema político liberal, del sistema político parlamentario, porque lo consideraba un falseamiento de la realidad nacional, y que lo importante en un país eran planteamientos de orden, disciplina, eficacia, algo que luego derivó hacia lo que se conoce como tecnocracia en la España de los años 60, ¿no? Y yo creo que él era el tipo de cabeza que tenía, básicamente, y el segundo rasgo que lo definía, yo creo que era su condición de militar, es decir, que él entendía la convivencia en términos de jerarquía, en términos de disciplina, en términos de obediencia, en términos de patriotismo, y sin duda alguna en el marco de lo que es la convivencia de España durante muchos siglos, pues en términos de unos principios morales dictados por lo que él entendía que era la religión verdadera, la religión católica, ¿no? En consecuencia, tenemos un hombre católico, regeneracionista y militar. Este era Franco en el año 36, cuando, en función de una serie de circunstancias y de contradicciones muy intensas que padecieron los españoles de aquella época, y eso forma parte del tema anterior, estaría una guerra civil que finalmente en el año 39 le llevó a él a la jefatura indiscutida del Estado, ¿no?
¿Qué pasa a partir del año 39? Es decir, una vez que la guerra la ganan los nacionales, con Franco al frente, ¿qué es lo que ocurre en España? ¿Qué etapas hay? Porque el régimen de Franco es muy largo y supongo que las etapas serán diferentes.
Efectivamente, es diferente a lo largo del 39 al 75, pero también lo es diferente incluso a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, porque Franco tenía, entre comillas, una buena relación con Hitler y con Mussolini. Ambos le ayudaron en los frentes de combate. Alemania básicamente con material de guerra. Los italianos con divisiones y con participación directa en los combates de tierra, cosa que los alemanes lo hicieron en la aviación, básicamente. Y en este sentido, Franco tenía una relación, entre comillas, privilegiada con Alemania e Italia. Pero a la vez, España es un país de una tradición y vínculos muy potentes con Francia e Inglaterra, lo cual llevaba a Franco a una situación de relativa parálisis o de neutralización práctica. De un lado, tenía un país que reconstruir y un sistema político por construir. España salía de una guerra que había costado, en fin, las cifras son discutibles, pero entre 500.000 y un millón de muertos y probablemente 400.000 exilados. Un país por reconstruir, de sus sistemas de comunicaciones, ferroviarias, de carreteras, de puentes, de edificios públicos, de escuelas, etcétera. Y realmente era un país que tenía una herida abierta que no la había cerrado ni por las fases de construcción ni por las fases de represión posteriores a la guerra, ¿no? En consecuencia, Franco tenía una posición, como digo, pues de agradecimiento y favorable a las potencias del eje. Esto es una cosa indudable entre el año 39 y fundamentalmente el año 42. pero por otro lado tampoco era tan, entre comillas, imprudente como para enemistarse abiertamente con potencias que él sabía lo que eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Por mucho que Francia estuviera dominada, Inglaterra tenía una potente fuerza naval que podía poner en cuestión incluso la misma comunicación con las Islas Canarias o desde Gibraltar hostigar fuertemente las costas españolas. En consecuencia, para Franco, un horizonte de guerra y de alianza con las potencias del eje no era en absoluto atractivo. Hoy sabemos por los fondos de la Fundación Franco, del Archivo Histórico de Franco, que ha sido abierto parcialmente a algunos historiadores, lo que hemos podido leer de la correspondencia es que Franco era un firme partidario de no tomar partida abiertamente por las potencias del eje en el sentido militar del término. Por supuesto que les ayudaban con minerales, hasta con cosas tan increíbles como la producción lanera para los calcetines y la lana de los guantes de los soldados que iban al frente ruso, etcétera, ¿no? Ahí había una posición, digamos, de comercio y de devolución de favores hacia las potencias del eje. Pero no se le ocurría ir más allá. Y también sabemos, gracias a ese archivo, que la posición de Hitler era parecida. Es decir, Hitler comprendía la posición de Franco y no era dentro de Alemania un inductor de la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, porque entendía las razones que Franco le esgrimía en la correspondencia, que es explícita, y Hitler lo que decía era que las presiones venían básicamente de sectores de su Estado Mayor que querían que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, pero precisamente era Hitler quien de acuerdo con Franco prefirió una posición de neutralidad y era comprensivo con esa situación de neutralidad. A mí me parece que esa documentación es muy interesante porque echa por tierra todas las especulaciones que había sobre el deseo de Franco entrar en la guerra o las presiones de Hitler para que así lo hiciera, ¿no?
Por tanto, España, aun con esa simpatía de Franco hacia el eje, España estuvo en estos años, se mantuvo en una posición neutral en la guerra, a pesar de estas ayudas, pero que podíamos decir que son prácticamente coyunturales. No se entró en la guerra militarmente.
Efectivamente, y no solo eso, sino que cuando Franco comprendió que la entrada de Estados Unidos en el escenario europeo iba a cambiar las cosas radicalmente, cuando Franco, que conocía muy bien África, vio el desembarco de los americanos y de los ingleses en el norte de África y cómo atravesaban con toda facilidad Marruecos hacia las posiciones de los alemanes en el norte de África, lo que hizo fue precisamente atemperar cualquier tipo de ayuda y de gesto de condescendencia con las potencias del eje y a comenzar a establecer relaciones cada vez más favorables con las fuerzas aliadas, ¿no? Era muy significativo en ese sentido el cambio de la situación del comercio exterior. Estados Unidos, que quizás no tuviera necesidades de ciertos minerales españoles, sin embargo los compraba para neutralizar las ventas a Alemania. No tenía necesidades de ciertas materias primas, por ejemplo esto que estaba señalando antes de ropas, de mantas, etcétera, se las adquiría a Franco para imposibilitar o impedir que las vendiera a su vez a Alemania, ¿no? Y Franco entraba en ese juego y hizo gestos significativos de freno al apoyo hacia Alemania en un momento dado y de inclinación favorable hacia las potencias aliadas porque veía que el triunfo aliado a partir del año 42-43 era cuestión de tiempo y supo colocarse en una situación, digamos, de al menos de no excitar los ímpetus militares que podían tener los aliados como represalia con un aliado, con Hitler, ¿no?
Por lo que me está diciendo el profesor Cortázar, España mantenía relaciones comerciales con Alemania, pero también con Estados Unidos y otros países. ¿España estaba tan aislada como hemos creído siempre, aislada políticamente?
Políticamente España era un país de importancia estratégica y eventualmente por su potencial humano en una confrontación militar, ¿no? El interés de parte del Estado Mayor alemán es que España se incorporara decididamente a la guerra. Franco lo que hizo fue enviar una división de voluntarios al frente ruso, con la idea también de que se podría decir que España había luchado contra el comunismo, pero no contra los aliados. Es decir, sabiendo que iban eventualmente a ganar la guerra los aliados, no quería tener sobre sus espaldas militares españoles que hubieran hecho frente a los aliados. Si le hubieran tenido que reprochar algo, que hubieran sido los comunistas, que había sido su enemigo dentro de España, ¿no? Incluso en ese gesto se demuestra que Franco movía piezas satisfaciendo a unos y evitando la inquina de otros. En ese sentido hay que reconocer una habilidad para moverse en unas circunstancias extraordinariamente difíciles al general Franco en un momento de grave dificultad.
Y una vez acabada la guerra, ¿en qué situación, en qué panorama nos encontramos?
Pues un panorama quizás más difícil que el que había padecido España entre el 39 y el 45, porque una vez finalizada la guerra, las potencias ganadoras y singularmente Rusia hizo presiones para el aislamiento, en este momento sí, y para el boicot internacional hacia España, al cual se unieron Francia y en menor medida en Estados Unidos e Inglaterra, en la idea de que Franco había sido un aliado del Eje y en consecuencia tenía que producirse un cambio hacia la democracia. Hay que tener en cuenta ahí que existía una alternativa democrática en España al general Franco, que era la representada por el hijo de don Alfonso XIII, que era don el conde de Barcelona, y en este sentido parecía posible que una vez que se hiciera el nuevo mapa europeo, España no quedara como un resto de la crisis de los años 30, sino que entrara también por la senda de lo que iba a ser el plan Marshall, la reconstrucción europea, el cierre de las heridas, el sistema representativo, etcétera, ¿no? Pero Franco aguantó ese tipo de presiones, apeló al nacionalismo español diciendo que los rusos y los extranjeros no tenían que determinar el sistema político español y supo aprovechar rápidamente las divisiones del frente contrario, porque rápidamente en el año 49 Rusia ensayó su primera bomba atómica, al poco tiempo ganó Mao Zedong la revolución comunista en China. Y lo que parecía un acuerdo de vencedores se convirtió al cabo de 4 años en un sistema bipolar. En ese marco, Franco tenía mucho que ofrecer a Occidente frente a la Unión Soviética y en este sentido cesaron las presiones de los aliados sobre España y dijeron, bueno, usted tiene un sistema que no nos gusta, pero por lo menos un sistema estable que no da paso al comunismo, que va a ser un aliado nuestro y dejamos de presionar. Desde luego no nos gusta en absoluto su sistema, pero este es your business, este es su asunto, este es su tema, el tema de su país, no es un asunto nuestro, ¿no?
¿Y ahí empezaría otra fase?
Yo creo que ahí empieza otra fase, sí. Yo creo que se podría decir que hay una fase del 39 al 45 dividido en estas dos etapas, 39 al 42 de relativo condescendencia al Eje y del 42 al 45 de clara inclinación a los aliados. Del 45 al 49 es una etapa en la que España se produce un aislamiento solamente roto por general Perón en Argentina, que envía grandes cantidades de alimentación y de apoyo político y económico, pero que es un periodo de un gran aislamiento y dificultades muy notables para el sistema del general Franco, porque tiene que reconstruir un país y no hay recursos de ningún tipo. Y además tiene un sistema económico obsoleto y autárquico, muy producto de estas ideas de la regeneración, en la que lo importante no es la exportación ni la importación, sino la producción de la tierra, etcétera, ¿no? Y se mira mucho a sí mismo, es la autarquía, ¿no? Y entonces, hasta ese año 49 hay una situación de aislamiento. A partir del año 49 empieza a, de alguna manera, a abrirse el régimen del general Franco, a restablecer sus relaciones primero con el Vaticano, después con Estados Unidos. General Eisenhower visita España en el año 53, se firma una serie de acuerdos que todavía están vigentes, modificados, pero proceden de esa época. Y en ese sentido, en el momento que la gran democracia americana es recibida por el general Franco en España, tiene un recibimiento triunfal por la Gran Vía de Madrid, se firman acuerdos, Franco puede decir que ha conseguido el reconocimiento y la estabilización de su régimen político de una manera prácticamente plena. Es decir, por un lado el Vaticano y por otro lado Estados Unidos abren las puertas a una cierta normalización con el resto de las naciones europeas y del conjunto del mundo.
Y ahí hay otro cambio, un cambio que pues comienza a principios de los años 60.
Efectivamente, poco antes de los años 60 hay una situación en la que el problema para el general Franco entre el año 39 y el año 49 es un problema político, es de estabilidad política y de reconocimiento, ¿no? Eso se resuelve entre el 49 y el 53, pero entre el 53 y el 59 España es un país que está todavía entre comillas, al margen de los circuitos económicos de reconstrucción europeos. ¿Por qué? Porque el Plan Marshall se concibe para aquellos países que tienen sistemas representativos y España queda al margen de los programas de reconstrucción. En consecuencia, en el año 58-59, España se encuentra, o mejor dicho, el régimen del general Franco se encuentra en una disyuntiva que consiste en lo siguiente. Si continúa el sistema económico autárquico, que consiste en limitadísimo comercio exterior, una economía intervenida, unas leyes terriblemente restrictivas, unos permisos para cada exportación e importación muy, muy limitados, lo más probable es que el país se encuentre en una situación de estancamiento muy profundo, mientras que en Europa se está produciendo en esos momentos lo que es el boom del llamado milagro europeo. Alemania en los años 50, con la ayuda del Plan Marshall, se reconstruye prácticamente entera, tiene una economía que es un auténtico motor de Europa, y sin embargo España está todavía en los niveles en el año 59 que tenía en el año 36. Es decir, que 20 años después España tiene una economía muy atrasada, agraria, obsoleta, ineficiente y autárquica y aislada. Entonces, en el año 59, en gran medida por influencia de un grupo religioso que es conocido como el Opus Dei, se introducen en los mecanismos de decisión del Estado y convencen al general Franco de que entre la opción, por así llamarla albanesa, de aislamiento absoluto y la opción europea, hay una posibilidad de hacer desarrollo económico sin modificar el sistema político. Finalmente consiguen convencer al general Franco de que esto es posible y Franco cambia todas las leyes, poco a poco, vamos, progresivamente, las leyes de la autarquía, que son muy restrictivas en términos económicos, y proclama el llamado Plan de Estabilización, que consiste básicamente en apertura económica, en permitir las importaciones, permitir las exportaciones, favorecer planes de desarrollo, polos de desarrollo en los pueblos, en las ciudades, etcétera. Y España entra a partir del año 59 hasta el 73-75 en lo que se llama, lo que es el milagro económico español, es la España del 600, la España que pasa de las alpargatas a la gente con capacidad de consumo, pasa de lo que se llama un nivel de economía atrasada a lo que se conoce como un nivel de consumo de masa, es decir, la época de los frigoríficos, la época de las cocinas de gas butano, en fin, realmente es una situación en la que el país se transforma profundamente.
Se transforma esta transformación económica, no quiere decir que haya una transformación política profunda.
No, en absoluto, vamos, el secreto del boom económico, del boom económico social de los años 60 consiste en que se produce un crecimiento económico sin ninguna transformación política, salvo en el hecho de que en el año 68 se nombra un sucesor a título de rey, que es el príncipe don Juan Carlos. Pero hay que decir que esa transformación económica genera unas nuevas clases medias que suponen en la práctica un soporte sociológico del sistema, del régimen. La prueba es que Franco no tuvo contestación durante su vida, muy notable más allá de los movimientos estudiantiles del año 68 al 75. La clase obrera es una clase relativamente satisfecha en el sentido de que tiene salarios, en fin, que le permiten acceder a bienes de consumo, que le permiten acceder a un empleo. Los que no lo tienen van al extranjero en número de 3 millones e importan enormes cantidades de remesas económicas. Eso, junto con el turismo, hace que se explique un proceso de industrialización muy intenso en los años 60 en España. Entonces tenemos un sistema económico avanzado al final de los años 60, pero sin embargo un sistema político totalmente propio del año 39-40, ¿no?
Como nos ha dicho, en el año 68, se nombra al actual rey, don Juan Carlos, como heredero de la corona, de una corona perdida por su padre, mejor dicho, por su abuelo. Su padre no llegó, por supuesto, a reinar. ¿Qué pasa en el final de este sistema, del sistema de Franco, y luego en la transición, pues hasta prácticamente nuestros días? Los últimos minutos me gustaría dedicarlos.
Sí. Bueno, lo que pasa es que la muerte del general Franco y lo que ocurre después demuestra la imposibilidad de administrar las herencias por los finados, ¿no? Es decir, que cuando uno fallece puede determinar a quién le deja los bienes, pero qué van a hacer con los bienes, eso no hay forma de que el finado lo pueda controlar, ¿no? Entonces, Franco, entre comillas, deja los bienes a título de rey, al legítimo heredero de la corona española, quizás con la idea o con el deseo de que se someta a los principios del movimiento con un sistema político muy cerrado. Pero una vez que fallece, esto se demuestra totalmente inviable, porque la sociedad española a la altura del año 75 es una sociedad moderna, dinámica, informada, y que tiene una aspiración europea muy clara, una aspiración de formar parte del proyecto europeo. Y esto es absolutamente incompatible con un sistema de monopartido, y entonces se crea una situación de crisis de régimen muy profunda, que el rey lo que hace es permitir que se desarrolle y se resuelva.
No obstante, profesor Cortázar, dificultades tuvo que haber.
Sin duda alguna, porque un régimen le cuesta mucho evolucionar y cambiar, ¿no? Pero hay que decir que las fuerzas de cambio eran muy potentes, muy poderosas, las fuerzas sociales, las fuerzas políticas, la influencia internacional de Estados Unidos y de Alemania singularmente y de Francia, y por otro lado las fuerzas de defensa del mantenimiento de la ortodoxia de la Falange y del movimiento nacional, pues estaban en un claro retroceso, ¿no? Hay que ver que eso ocurre en la historia en muchas ocasiones. Por ejemplo, la Unión Soviética podría tener el deseo de mantener una situación de dominio, pero cuando eso es material y prácticamente imposible, los mismos detentadores del poder lo que hacen es posibilitar soluciones de futuro que ellos mismos puedan aprovechar, ¿no? Y muchos de ellos, la verdad es que a la altura del 75-77 lo que hicieron fue facilitar y liderar movimientos de reforma. Hasta tal punto es así que el electorado español se lo reconoció en el año 77, en el 79, y a los que hicieron la reforma, es decir, a la UCD, les dio la confianza para seguir en el gobierno por lo menos hasta el año 82, ¿no?
La transición española, este periodo del que estamos hablando, ¿está acabada?
Yo creo que el concepto de transición finalizó en sentido estricto cuando se aprobó la Constitución del año 78. Pero a mí hay muchos historiadores que dicen que la transición dura hasta el año 82, otros incluso hasta el 96, que no vuelve la derecha a ganar las elecciones democráticas. Yo creo que es prolongar en exceso un periodo histórico muy intenso, ¿no? Realmente, cuando hay un sistema autoritario, en el año 75 con el fallecimiento del general Franco, y cuando se aprueba una constitución como la que por cierto, la segunda más prolongada en la historia de España, después de la constitución de la restauración del 1875, la Constitución de 1978, en el momento que está vigente, y eso se produce a raíz de un referéndum que es ampliamente apoyado por la población española, ahí termina la transición. Tenemos un sistema político abierto donde puede ganar lo mismo el centro que el centro-derecha, que el centro-izquierda, que cualquier partido, ¿no? Y entonces yo creo que la transición finalizó en ese momento. Hombre, tuvo su prueba del algodón, por así decirlo, en el 23F del año 81, ¿no? Porque hubo un movimiento de resistencia militar, en gran medida, no tanto por la incompatibilidad de esos nostálgicos del sistema antiguo, como por el hecho de la ofensiva pro-golpe que generó un movimiento terrorista como la ETA y en menor medida el Grapo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en aquellos años, 79, 80, 81, había 120 asesinados año tras año, en unas situaciones de impunidad y de desarme extraordinario por parte de la opinión pública y del sistema político muy débil en aquellos momentos, y eso facilitó, permitió ese tipo de movimientos, ¿no? Por supuesto rechazables y condenables y condenados en juicio militar como procede, pero que hay que entenderlo en aquel contexto, ¿no? Pero en su conjunto la transición terminó en el 78, demostró que era consistente en el año 81 después del 23F, y en el 82 lo que demostró es que cuando un partido está gastado o está debilitado por lo que sea, pues viene otro con otras ideas, con gente más joven, con nuevas posibilidades, etcétera, y eso es lo que pasó en el 82, que ganó la alternativa, ¿no? Que es lo propio de un sistema democrático.
Y ya para terminar, profesor Cortázar, tenemos en este tema pues muy poca perspectiva en años. Es más, probablemente muchos de nuestros alumnos pues hayan vivido parte de esta época, sobre todo aquellos que son más mayores, otros por supuesto no. ¿Cómo se puede coger distancia para estudiar este tema?
Hombre, yo lo que aconsejaría es a valorar lo que tenemos. En fin, yo a lo mejor soy un poco mayor ya, tengo 52 años, pero sin embargo fui un activo luchador por las libertades en la universidad en los años 70, años 75, ¿no? Y la verdad es que cuando oigo por ahí algunas cosas, que este no es un sistema de libertades, que esto es una dictadura, que yo leo cosas que me quedo perplejo, yo creo que la gente debe valorar lo que tiene. Y lo que tiene es un sistema de libre opinión, de libre expresión, de articulación de la representación, que permite todas las capacidades e iniciativas, que eso es un tesoro que tenemos pocos países en el conjunto del planeta. Y entonces, si eso se une con un país que es la décima economía mundial, que está integrada en la Unión Europea, que tenemos el euro, etcétera, yo creo que las razones para estar muy satisfechos son altísimas, ¿no? Y que lo que tienen que hacer es pensar que el siglo XX ha sido un siglo muy duro para Europa en general y para España en particular, porque una guerra civil como esa es la cosa más terrible que le puede pasar a un país, y que realmente disfrutamos de una situación de estabilidad política donde, si no gusta a un gobierno, se puede elegir a otro y viceversa, ¿eh? Que eso es el ideal de los ideales, ¿no? Y que eso es una cosa muy costosa, muy difícil, que a mucha gente le ha costado la vida y le nos ha costado todavía a muchos en el País Vasco defender una cosa tan elemental como la libre opinión y la libre posición, y que lejos de mover este edificio, lo bueno es apuntalarlo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, profesor Cortázar.
A ustedes.